contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos, nuevamente estamos aquí Abriendo Espacio, un programa dedicado fundamentalmente a dar voz a las personas que viven cada día esa violencia de género, que la sufren. Y aquí estamos nosotros también para llevarles a ustedes toda la información con respecto a lo que está realizándose en Cuba en el tema de la violencia de género. Pero ¿está el pueblo cubano familiarizado con el término violencia de género? ¿Tienen miedo las mujeres cubanas para denunciar los casos de violencia de género? ¿Se habla de la violencia de género en los medios de comunicación cubanos? ¿Las instituciones gubernamentales que supuestamente defienden a la mujer se ocupan de la violencia de género? ¿Qué podemos hacer para dar visibilidad al fenómeno en la actual sociedad cubana? De eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en Abriendo Espacio hoy con nuestra invitada desde Cuba, la periodista independiente María Matienzo. María, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están por allá?
Muy bien, oye, encantada de estar hablando contigo, pero sobre todo porque tú eres una persona que también estás luchando, ¿no? Por esta legalización de alguna manera, digamos, dentro de las leyes cubanas de la violencia de género, porque cada vez se conocen mucho más los casos de mujeres, de niñas, de adolescentes que sufren este flagelo a nivel internacional y en el caso de Cuba a nivel particular. Cuéntame un poco, ¿qué está pasando allí? ¿Tú crees que el pueblo cubano está familiarizado con ese término, María?
Bueno, yo creo que has dicho la palabra clave, que están empezando a conocer cada día más. No significa de que no, siempre no hayan existido estos casos de violencia en el extremo del feminicidio, pero de la violencia que vivimos las mujeres cubanas. A mí lo que me preocupa de esta ley que se está promoviendo, esta ley integral que se está promoviendo contra la violencia, es justo que hay un sector amplio de mujeres que se quedarían afuera y que son víctimas también de violencia. O sea, no se puede pasar por las limitas, no se puede uno desentender del factor político cuando se habla de violencia de género, porque la violencia de género, hablar y tomar posiciones con respecto a la violencia de género ya es una posición política. Entonces no puede ser que haya un grupo de mujeres autorizadas a hablar del tema y otras que sean violentadas justo porque están hablando del tema.
Claro, no se puede.
Hay una gran contradicción en eso, ¿no?
Claro, sí. Sí, definitivamente yo creo que es un tema que se ha dicho en muchas ocasiones, pero no porque se haya dicho podemos parar de decirlo, no nos podemos cansar. Yo digo que esto es una labor de hormiguitas, que hay que hacerlo, que repetirlo y compartirlo, sobre todo aprovechando las redes sociales para que se dé a conocer el matiz político que tiene el término violencia de género dentro de Cuba, dentro de la Cuba actual, esta de hace 60 años, que sufre una tiranía.
Así es. Con respecto a si la gente está familiarizada o no en la calle con el término, yo creo que cada día la gente hace consciente de que existe el término. No significa que esté familiarizada con el concepto, ¿no? Ni que tengan muy clara la idea de que la violencia de género es algo que nos afecta a todos, a hombres y mujeres, ¿no? Porque en la medida que las masculinidades estén deformadas por el poder, claro que también afecta a los hombres. Sin contar que no todos los hombres les gusta golpear, sin contar que todos los hombres no tienen que ser violentos. Aún cuando en Cuba se abandere la historia de la democracia, la cultura, y detrás de eso se esconde la violencia también. Yo creo que la gente, el gobierno ha hecho una campaña a favor de este discurso de género, aunque haya pospuesto para tanto tiempo la ley integral que toca, que debiera ser una de las leyes primeras. Pero esta violencia, esta campaña está impulsada, yo pienso, porque ha habido una apertura al mundo de los casos de feminicidio, ha habido una apertura al mundo de los casos de violencia de género a través de las redes sociales, de la prensa independiente, de activistas, de actores independientes también. Y eso ha hecho, los ha impulsado a ellos tener una campaña que, ya te digo, es siempre, o sea, el discurso recurrente también es que desconoce un grupo de mujeres. Eso es lo terrible del caso, gente muy valiosa detrás de esas campañas que no quieren hablar de las mujeres que son secuestradas aquí en Cuba, o sea, que son secuestradas por horas, por 5 minutos, pero igual están siendo conducidas en contra de su voluntad, y eso es violencia.
Sí, sí.
Mujeres incluso que tienen un proyecto en función de la igualdad de género, de la equidad de género, que tú cuando lo lees, cuando lo examinas, te dices, bueno, pero ¿qué puede tener esto de contrarrevolucionario? ¿Qué puede tener esto de opositor? Si esto más de izquierda no puede ser. No, es simplemente que son mujeres que no se escriben a una ideología políticas machistas, y que toda la vida ha promovido, justo eso es una de las cosas que hace que sea una dictadura, ha promovido un poder que se sienta sobre la dignidad de las mujeres, porque no puede ser que una organización que proclame feminista solamente puede repartir ollas arroceras.
Claro.
Como decir que la mujer, vamos a reivindicarla de la prostitución como si es un problema escabroso, como si la prostitución fuera necesariamente una, o sea, un delito.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, los conceptos muy arrasados, no creo que ni siquiera que sean de la década de 60, la FMC no tiene la liberación, ese es el movimiento de liberación de la década de 60 que vivió, se no lo vivió, así de sencillo. Y nos lo están tratando de imponer hace 60 años y ahora, pleno siglo XXI, eso no hay quien lo siga.
Evidentemente, evidentemente. A mí me resulta interesantísimo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, que es la sociedad cubana y el régimen cubano, sobre todo es un régimen machista, muy machista. Fíjate, María, que yo tengo por aquí una serie de datos y, por ejemplo, me dice que la poca contundencia de la justicia ante la violencia machista es una de las principales quejas de las mujeres cubanas, ¿no? Y de todas las mujeres cubanas, y sobre todo las mujeres que sufren la represión, que buscan de una forma u otra pues denunciar esta represión que ustedes cada día sufren. Pero ¿tú crees que las mujeres tienen miedo para denunciar los casos de violencia de género?
Yo pienso que sí.
¿Por qué?
A ver, voy de los micros, o sea, una mujer que no es nada, como decimos nosotros los cubanos aquí, o sea, no tienen una posición política abiertamente opuesta al gobierno, que es simplemente una ama de casa y que de repente descubre que su vecina está siendo golpeada. Esa mujer tiene miedo. Primero porque ese hombre los hombres suelen tener una red de complicidad, aun cuando no se conozcan, que hace que cuando lleguen esas mujeres a las estaciones de policía sean revictimizadas. Pero esa red de hombres, esa red de complicidad, no solamente está compuesta por hombres, está compuesta cuando llegas a la estación de policía y te encuentras que la que te atiende es una mayor, una mujer o una tercera, y ella misma te hace las mismas preguntas que te haría un hombre.
Uh-huh.
O te trata con desdén, o te trata con la actitud que suelen tener normalmente las policías hacia con todo el mundo. O sea, no hay un deje de solidaridad, no hay una solidaridad entre las mujeres, aún cuando tú seas uniformada y tú seas la que encargada de impartir el poder, ¿no?
Sí.
O la justicia. Entonces, claro que la gente tiene miedo de hacer este tipo de denuncias. De hecho, en las estadísticas que da estudios sobre violencia, los estudios sobre violencia que ha hecho la FMC son muy contradictorias todas las datos que están. Y una vez que dice que la policía, la fiscalía y la FMC son de las tres únicas opciones que tienen las mujeres para hacer las denuncias, y los porcentajes son muy bajos, muy, muy bajos.
Claro, es contradictorio, como bien dices. Además, me llama la atención lo que dices, ¿no? Una policía, una mujer, una mayor o el cargo, el grado que tenga, pues se enfrenta a una víctima de violencia de género con toda la prepotencia que la policía del régimen tiene, y sobre todo no hay un protocolo, no hay nada establecido. Curiosamente, cuando el régimen cubano pregona los derechos sociales que supuestamente tiene y cuestiona a otros países que sí llevan adelante toda una agenda social en el tema de la violencia de género. No solo me refiero a países europeos, sino a países del entorno de América Latina, donde Cuba pues incluso cuestiona y da recomendaciones de lo que deben realizar. Estas cosas son curiosas. Y una organización como la Federación de Mujeres Cubanas, que siempre ha dicho que defiende a las mujeres y aparta a las mujeres que son violentadas por género, y también a las mujeres que sufren la violencia política, que también es un tipo de violencia de género dentro de Cuba. María, tú eres periodista independiente. Yo pienso que la prensa independiente está haciendo un gran trabajo con el tema de la violencia de género. Ustedes, además, con esta poquísima apertura que hay del Internet en Cuba, han aprovechado ese escollo para sacar todo este tipo de información, para promover lo que están realizando, que son temas interesantes. Y por eso surge este programa, Abriendo Espacios, precisamente para abrírselos a ustedes, que son los que día a día están allí viendo los casos, orientando a la gente, trazando alternativas, ¿no? Luchando cada día por los derechos humanos, que a fin de cuentas es un derecho humano. Pero en los medios de comunicación del régimen cubano, ¿el tema violencia de género o el término se utiliza?
Sí y no.
Sí, sí y no.
De una manera muy tibia.
Ajá.
Por eso sí y no. Sí, de una manera muy tibia. Tienes que estar muy empapado del tema para darte cuenta que están hablando de violencia de género. Por ejemplo, cuando dan los teléfonos de fiscalía para que tú hagas una denuncia. Teléfonos que, por cierto, nunca funcionan.
Ah, encima.
O las llamadas o las respuestas son evasivas. Ahí tienes, bueno, tú que tener un conocimiento de qué está pasando, de que hay un fenómeno detrás para entonces poder dirigirte a esos teléfonos. Pero no es algo que se trate abiertamente. No es algo que es siempre el problema de otro. Estas cosas no suceden en Cuba. Uh-huh. A mí, otro día tú hablabas de los movimientos estos latinoamericanos, de tantas mujeres levantándose en contra, por ejemplo, feminicidios en México. A mí una de las cosas que me llama la atención muchísimo es que tristemente ocurren, pero también, por suerte, hay mucha gente levantándose. Hace poco leí en las redes que no somos de derecha ni de izquierda, somos mujeres, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Allí hace unos años se dio un fenómeno parecido en Guantánamo, donde había mucha violencia de género, mucho feminicidio, y eso se enteraron dos o tres personas nada más. No sé ahora qué situación sea aquello, pero no creo que haya mermado. Entonces, lo triste es que no ocurre nada, que no somos capaces de decir basta, o si somos lo decimos adscritas a ese poder político, machista.
Necesitamos un despertar en las mujeres cubanas, en estas que ahora mismo nos están escuchando a través de la radio y, por qué no, también a través de las redes sociales, ese despertar para que entiendan que el tema de la violencia de género no tiene ni raza, no tiene clases sociales, simplemente ocurre y ya está. Estamos hablando con la periodista independiente María Matienzo, María, que está llevando todo un trabajo, que está conociendo casos, que está bien empapada en el asunto, porque además es capaz de escuchar esos comentarios muy tibios que el régimen hace sobre la violencia de género. Tú me hablabas de los casos, ¿no?, de la cantidad de casos que hace unos años se dieron en Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas. Pero fíjate que también Santiago de Cuba es uno de los territorios con más alto índice de violencia de género. ¿Tú crees que en la región oriental se producen más este tipo de casos por alguna razón o se conocen también más en el centro y en el occidente del país?
Yo creo que hay un velo ahí enorme sobre toda la isla con respecto al tema. Me enteré de los casos de Guantánamo porque tenía una colega que se fue del país no hace mucho y que fue la que me dijo: no sé qué hacer con esto, y intentamos hacer algo, al final no salió mucho. Pero no me atrevo a decir que ocurra más en la región oriental que en el occidente. Aquí hay un fenómeno, o sea, que es la prostitución, en el cual podemos tener criterios encontrados. Yo no creo que sea motivo de criminalización, pero sí detrás hay toda una estructura de poder masculino que muchas veces lo que hace es comercializar el cuerpo de la mujer más allá de su decisión propia de constituirse, ¿no?, que es válido que se respete. Y eso lleva consigo violencia, mucha violencia. Y bueno, eso puede ser una cosa a decir dónde puede haber más o menos. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, una de las que más yo veo, las que más yo percibo, es la violencia vicaria, de la que se habla muy poco, que es la violencia que se ejerce a través de la familia y de los hijos, sobre todo hacia las mujeres.
Háblame un poco acerca de esa violencia.
Sí, es uno de los recursos más a los que más apenas la seguridad del Estado, por ejemplo, a la hora de coaccionar a los activistas. Son muchos los casos de madres que se ven de cual será, los hijos son llevados a procesos, les construyen procesos. ¿Cómo tú retienes en tu casa a un adolescente? ¿Y cómo tú logras que, por ejemplo, un hijo que te cae a preso no sea violentado para que te coaccionen a ti? Uh-huh. Entonces, es uno de los... O sea, ahora mismo Estado de SAC llevó una serie hace 2 años más aproximadamente que decía: voy por ti, por tu familia, y casi todos los casos eran justo de represión hacia los hijos para coaccionar a las madres.
Sí.
Tengo un caso en la mano de que llevo hace ya 2 años, de Belia Odero, una madre que vio morir a su hijo en prisión por una enfermedad rara. Está pidiendo justicia hace 2 años y nadie le responde. Y la no solamente ha sido cuestionada, sino es que o sea, el silencio mismo también es otra forma de violencia. Es lo que más veo, ¿no? Entonces, cuando tú lo dices en las redes, muchas de estas activistas, que ya te digo que son personas valiosas, gente inteligente, te dice: esto es violencia política, esto no es violencia de género. Pero mi pregunta sigue siendo la misma: si las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia vicaria, somos la mitad de la población mundial, la mitad de la población de Cuba, ¿cómo no nos van a atravesar todos los temas, todos los tipos de violencias habidos y por haber cuando se habla de violencia de género? ¿Cómo dejar un tema fuera y contribuirse solamente a la violencia de género? O sea, es que no me cabe, no lo consigo de ninguna otra manera que no sea atravesar temas que vivimos cotidianamente.
Claro, no, no podemos apartar una cosa de la otra. Es que en Cuba todo se va entremezclando, ¿no? Es que tiene una característica curiosa, desgraciadamente, la mezcla de este tema de la violencia y la violencia de género. Yo te iba a preguntar si tú creías que estas instituciones creadas por el régimen, que supuestamente defienden a la mujer, se ocupan de la violencia de género, y yo creo que tú misma lo has respondido. Primero, hay un supuesto teléfono de la fiscalía para que se denuncie, teléfono que no funciona. Supuestamente hay unas casas de acogida para mujeres de violencia de género que pueden que funcionen o no funcionen en todas las provincias. ¿En algún momento, María, tú has podido contactar con alguna víctima de violencia, de agresiones, que se haya referido a estas, no sé, estos centros supuestamente para ayudarlos a ellas?
No, pero yo personalmente he intentado acceder.
¿A tú has intentado acceder? ¿Y qué ha pasado?
A ver, la primera condición es que uno, como mujer violentada, es quien tiene que acceder a la casa de la orientación de la mujer y de la familia, que es como se llama en dentro del FMC, que se debiera dedicar a eso. Yo, como mujer violentada, o sea, tengo que pasar por un caso de la psicóloga, y los resultados, simplemente... ni te reubican, ni hay un proceso legal contra la persona, contra el violentador. No. Es tratamiento psicológico.
Claro.
¿Ya?
Es que el problema es como este es tu problema y tú lo solucionas como puedas. Yo te doy un tratamiento psicológico que es una especie de placebo, ¿no? Cualquier cosa puede ser posible.
La policía puede intervenir en caso de violencia extrema, pero es la misma policía a la que tú vas en caso de violencia y te dice qué hiciste, por qué tenías puesto ese vestido, qué le hiciste, qué le dijiste, como si tú fueras culpable. Es que hay una estructura aparte que te permita, en caso de, para no llegar a feminicidio, hacerte una vida nueva.
Pero fíjate el machismo, fíjate el machismo, cómo llega a culpar a la mujer de la reacción del hombre o de la persona que le agredió. Fíjate el nivel en el que estamos hablando en pleno siglo XXI, eso pasa en Cuba. O sea, quien sufre la violencia es la culpable porque lo provocó. Ese es el criterio.
Así es. Una de las cosas por las que yo creo que hay que luchar también es por esa... mira, una de las cosas curiosas que yo siento también en Cuba es que muchas veces las víctimas de feminicidio, menos las que más se han visualizado, son las que han logrado salir del círculo de violencia. Uh-huh. Y el hombre en venganza va y las asesina, claro. Comete el feminicidio.
Ah, porque no hay protección.
Eso, ahí justo quería llegar. O sea, si tú logras, se supone que si tú logras, tienes recursos tecnológicos, salir de ese círculo de violencia, tiene que haber una estructura que te respalde esos recursos psicológicos. Por eso es que te digo que no basta con que tengas una orientación psicológica detrás. No basta con eso. Tienes también que tener una estructura social, una estructura jurídica que te respalde.
Claro que sí. María, en los minutos finales... quiero que envíes un mensaje a todos los cubanos que a esta hora nos escuchan y sobre todo esas mujeres que están sufriendo esa violencia de género. ¿Qué podemos hacer para dar esta visibilidad al fenómeno? En unos minutos, resúmela.
Yo creo que no hay posibilidad ninguna de tener dignidad como mujer si no exigimos nuestra dignidad como ciudadanos. Para mí, primero, lo primero, ante todo, te pongo todo, es derrocar una dictadura que nos lleva asfixiado más de 60 años y que se proyecta otros 70 años más. Y esas batallas hay que llevarlas a la par. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a hablar de violencia política. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a decir que el gobierno es disfuncional, que estoy viviendo en un régimen dictatorial. Uh-huh. La dignidad humana va por encima de todo. Y eso incluye la violencia de género, eso incluye la dignidad como mujer, eso incluye la dignidad como mujer negra, como la orientación sexual que yo decida tener. Uh-huh. Eso lo incluye todo.
Claro que sí, con interesante lo que hemos estado hablando y sobre todo con esto que María nos acaba de decir. María Matienzo, periodista independiente, conversando con nosotros aquí en Radio Martí, abriendo espacio. Muchísimas gracias, María, por darnos tu criterio y sobre todo por estar ahí pendiente y luchando siempre por la libertad de Cuba, por la erradicación de una tiranía y sobre todo por la violencia de género. Gracias, María.
Gracias a ustedes, por favor.
Nosotros continuamos aquí en Radio Martí y le esperamos nuevamente para seguir abriendo espacios. Yo soy Ariane González.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu actitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.